Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, bienvenidos a 4D, programa de comentario político de LR+. Hoy es un día importante en la política porque se va a producir el segundo intento de vacancia del presidente Pedro Castillo en el Congreso de la República. El primero ocurrió el 7 de diciembre y no lograron, como es evidente, porque sigue en el cargo Castillo, los votos requeridos. Hoy van por el repechaje, la segunda opción, a ver si es que logran conseguir. Y los cálculos, parecería que los números no dan, que se van a quedar en 70, por ahí. Sin embargo, lo que llamó la atención en los últimos 4 o 5 días es el tremendo nerviosismo del presidente Pedro Castillo, quien estuvo en plazas haciendo visitas por muchas partes del país y donde también el premier Torres hizo notar que sería muy inconveniente que se vacara al presidente, pero con un tono que algo parecía que sabían que el resto no sabía. Parece que al final tampoco lo sabía Pedro Castillo, porque él alertó y anunció que este fin de semana aparecían audios reveladores que lo iban a querer demoler. Esas fueron las palabras que utilizó y al final parece que la gente no encontró nada en los programas, porque no hubo nada de eso, y más bien muchos prefirieron ver la entrega del Oscar antes que la entrega de los audios últimos que iban a demoler a Pedro Castillo. Y así llegamos. El día de hoy no se sabe si va a ir el presidente Pedro Castillo a defenderse o va a ir su abogado. Lo más probable, especulan en círculos de cercanos al Palacio, es que va a ser el abogado del presidente Pedro Castillo. Hay también un pedido de que se reciba a una misión de 3 personas de la OEA para que estén presentes, y los congresistas han dicho que si quieren que lo vean en televisión o lo pueden ver en LR+, porque vamos a transmitir ahí, así que aquí podrían ver todo lo que pase. ¿Cómo ven? Porque lo que hay es un temor de Castillo, pero no sabe muy bien a qué le teme si no hay los votos suficientes. ¿Cómo ven la cosa el día de hoy?
Yo tengo la sensación de que lo que teme Pedro Castillo son los efectos permanentes de la vacancia. Es decir, alguien le puede haber explicado a estas alturas que sí, que ser vacado, ser retirado del puesto, ¿no es cierto?, tener que empezar a vivir ya no con el sueldo de profesor, de maestro primario, con el que vive ahora, al parecer, ¿no?, sería muy feo, sería terrible, pero que no es lo peor que puede suceder con la vacancia. La vacancia se puede quedar prendida de la conciencia política del país y volverse un rasgo permanente de su presidencia. Es decir, que él podría terminar constantemente vacado. ¿Qué quiere decir constantemente vacado?
¿Qué significa eso?
Constantemente indigno del cargo que ocupa, constantemente amenazado con la posibilidad de que los 40 y tantos congresistas que ahora lo sostienen se volteen, una parte importante de ellos. Eso, o sea, estar permanentemente con la espada de Damocles de la traición política encima suyo, ¿no?, significa que en realidad el rasgo central que antes era su sombrero pasa a ser ahora su vacancia. Entonces, cuando Castillo sale a decir estas cosas, a hablar de audios y videos, mi sensación es que hay ahí un asesor más inteligente que los demás que se puede haber dado cuenta de que la cuestión no es, a estas alturas, no es evitar la vacancia, porque esta está garantizada, ¿no es cierto?, en el Servinaco y con Vladimir Cerrón, sino lo que hay que hacer es neutralizar los efectos secundarios de ese producto que se llamará vacancia, es decir, convertirlo en otra cosa. Por ejemplo, lo que sucedió la vez pasada con el programa Cuarto Poder es una lección que parece haber sido aprendida ahora. Cuarto Poder dijo que tenía unas bombas atómicas, ¿no es cierto?, que iban a desfigurar la imagen de Toledo, de Castillo. Todo el mundo esperó y al final nada en dos platos. y fue un fracaso del Canal 4, del programa, de todo el mundo, y eso ayudó un poco a Castillo. Mi sensación es que no descartemos que esta vez Castillo haya producido el mismo fracaso, pero esta vez un fracaso hecho en casa, digamos, ¿no es cierto? Que él se encargaba de decir, vienen cosas terribles, ¿no? Vienen unos audios y unos videos, y que al final cuando no vienen, la gente no recuerda que fue Castillo el que lo vendió, sino que simplemente no vinieron. Entonces, que ahora la cuestión es cómo evitar eso. Con lo cual la vacancia pasaría a ser de una batalla política en el hemiciclo de la República a ser una batalla mediática. Es decir, ¿quién lograría convertir la vacancia en un hecho favorable a su sector? ¿Cierto? En otras palabras, la vacancia horror de Castillo o la vacancia golpe permanente de la derecha, que es un poco la carta que ha estado jugando el oficialismo. Pero horror o golpe, lo que realmente teme Castillo es que este asunto no se vaya. Y en eso le debe estar encendiendo una velita a Francisco Sagasti, porque la iniciativa de Sagasti de las 76 firmas, que a mí me parece bien, que yo comparto y apoyo, supongo, puede ser más eficaz para deshacerse de Castillo, pero es mucho menos nociva, mucho menos dañina para la imagen de Castillo que esta constante vida bajo la posibilidad de tener que irse al día siguiente, o de ser simplemente una persona digna de irse al día siguiente. Es en lo que está en este momento. Sí, lo veo.
El problema son los días siguientes, ¿no? Porque según el análisis que hacen ustedes, y creo que en verdad en la mañana también he escuchado algunas otras personas que estaban tratando de soportar en hechos, encuestas, etcétera, parece ser que el presidente no va a tener, pues, no va a haber afectado su periodo en esta ocasión. Sin embargo, como bien decía Felipe Ortiz de Ceballos ayer en un artículo en El Comercio, el drama de toda esta situación y de esa permanente situación de vacancia o fragilidad, lo que hace es no solamente minar al propio Pedro Castillo, sino a todo el país, ¿no? Incluyendo a la oposición, ¿no? Porque finalmente no tienen capacidad, pues, de poder organizarse o eventualmente definir claramente qué quieren hacer en esta situación de crisis permanente, ¿no? Y entre otras cosas que destacaba en ese artículo, hablaba de la situación real, que es algo que eventualmente solamente le interesa a la gente que nos ve, porque la gente de a pie no termina de procesar ese asunto, pero es cierto que el Perú está entrando en una situación en donde su democracia, o las cosas que definen a la democracia, la meritocracia, un buen Estado, un servicio público que valga la pena, instituciones que funcionen, ya son casi decorativas, ¿no? Hoy día el Perú es calificado por algunos índices como el de esta revista The Economist, o incluso Idea Internacional, como una democracia imperfecta o fallida. Pero ya no le falta nada para hacer un régimen híbrido o muy cercano al autoritarismo, no porque Castillo sea autoritario, sino porque las formas en que se lleva a cabo todos estos procesos son, pues, de permanente fragilidad, ¿no? Y para la gente común y silvestre, que, como digo, tal vez no sean, estén tan interesados en el menjunje, en el ir y venir, el punto es que si mañana lo vacan o no lo vacan, igual les da, ¿no? Con el peligro enorme que pudiesen empezar a ver gobiernos más populistas, ahora que vamos a empezar un periodo de elecciones vinculados a gobiernos locales, que en el interior del Perú son básicamente movimientos regionales, o sea, de ahí mismo, la situación es grave, ¿no? Porque el populismo entonces tiene un caldo de cultivo enorme, donde lo que golpea más es lo sentimental, y el tema institucional no sirve para nada. Entonces, yo creo que Pedro Castillo no le teme a nada. El problema es que deberíamos nosotros empezar a temer esta situación de inactividad, porque, como digo, el drama es el populismo, y cada vez es más extremo, ¿no?
¿Pero qué creen que pase en esa línea? ¿Qué pase hoy día? Van a empezar el debate, empieza a las 3 de la tarde. Se sospecha que eso a las 11 de la noche está definido, votan, y la votación va a salir, no llegan a 87 votos, pero van a haber más votos que la vez pasada. Creo que la vez pasada hubo como 50 por la vacancia, ahora habrán unos 70, y entonces el Congreso sigue en su línea porque la verdad que no tiene más agenda que la prebenda menuda de sus congresistas individualmente y el embate para ver cómo vacan a Pedro Castillo y prepararse para la siguiente vez, que no será pues en 3-4 meses, porque eso tampoco se puede estar haciendo cada semana. Y ahí nos juntamos con la elección de octubre, donde lo que va a querer un sector de la oposición es radicalizarse contra el gobierno para mostrar que tiene dientes y garras. Y por el lado de Pedro Castillo, si tomamos en cuenta lo que pasó después de la otra vacancia, todos esperaban que iba a haber un cambio de gabinete, una reflexión, etcétera, y la verdad que no pasó absolutamente nada. Castillo siguió siendo Castillo, igualito, lo cual es un problema para el país. Y en este entorno de gente que de Castillo mirando que viene el audio, etcétera, yo siento que hay un entorno de gente muy vivaracha a su alrededor que lo anda asustando al pobre Castillo y que le meten miedo, y entonces le dicen: presidente, van a venir con el dato, con el último audio y todo, y lo van a demoler. Entonces lo mandan a Castillo al bombo y hace un ridículo, porque se ha pasado 3 días diciendo que venía el lobo y no había ningún lobo, y el lobo era el mismo, era el que era Caperucita, diciendo que iba a venir el lobo, no es el de los chanchitos, ¿no? Estoy mezclando los cuentos, pero no hubo lobo al final. Y entonces, ¿qué va a pasar? Absolutamente nada. Castillo va a seguir igualito, el Congreso igualito, y lo que yo creo es que no es muy fácil que pensar que podemos pasarnos el año que viene, los próximos 4 años que vienen, igualito como ahora. Esto se está enredando, la economía se está deteniendo, se aletarga, los bloqueos y la conflictividad regional va creciendo y se vuelve una pampa de nadie en un contexto mundial donde las cosas vienen mal. Lo de Ucrania y Rusia no tiene un horizonte de definición pronta. Esto va a generar un incremento de precios muy fuerte para la economía peruana, y eso le va a complicar la parte económica cada vez más al gobierno. Entonces creo que al final no va a pasar nada después de hoy, pero lo que es que el contexto está cambiando y se va a complicar para el país mucho más.
Ahora, siguiendo el chiste más que el chiste, el cuento de Pedro y el lobo, y lo que decía Mirko, eventualmente esta situación de permanente vacancia lo que puede generar es que un día sí finalmente llegue el lobo. Claro. Y todos vamos a estar tan preocupados en otras cosas que ni nos vamos a dar cuenta. Entonces, eventualmente esa situación inesperada, sin tanto ruido y aspaviento, porque lo que ha habido últimamente es eso, ¿no? Del propio presidente. Ruido, ya viene, que sí, que por favor, que pórtense bien, que por aquí, por acá, y al final no pasa nada. Lo que debería generar es cierta reacción, que no ha habido tampoco. Probablemente lo otro, si se hace de manera más sigilosa y, como digo, que casi imperceptible, solo que finalmente genere pues esa vacancia, pero no lo sé. O sea, particularmente creo que este es un congreso muy, muy errático, ¿no? No sé si ustedes creen eso. O sea, obviamente todos los congresos en el Perú son erráticos, pero este en particular más, porque incluso los que tenían posiciones tan enfrentadas, a veces, dependiendo del día, se convierte en algo muy fluido, ¿no?
Bueno, para pronosticar la llegada del lobo con un mínimo de eficacia, es muy importante saber dónde está. Y si uno sabe dónde está el lobo, de pronto puede entender un poco mejor qué puede estar temiendo Castillo, ¿no? Siento que esta vacancia, como la anterior, de paso se ha dicho, pero esta más, está fortaleciendo al lobo de Castillo. Yo me puedo imaginar un cuento de la siguiente forma. Llega un momento en el cual Vladimir Cerrón acumula fuerza suficiente en el Congreso, donde ya tiene pues un grupo de gente, en el Ejecutivo, donde tiene 6 ministros y personal subalterno de todo tipo, y sobre todo en la conciencia temerosa de Pedro Castillo. En ese cuento, Cerrón, llegado un momento, tiene fuerza suficiente como para empujar a Pedro Castillo hacia el radicalismo, hacia el ultraizquierdismo cubano, por llamarlo de alguna manera, y con el arma atómica que tiene pues Cerrón en este momento, que es la posibilidad de evitar la vacancia de Castillo y por lo tanto la posibilidad de vacarlo sin mucho aprieto. En ese momento, Pedro Castillo, aterrado, empieza a radicalizar. Y radicaliza como loco. Produce una situación distinta. No quiso radicalizar durante todo su primer año de gobierno. Eso lo distanció de Cerrón. Pero ahora ya no le queda más. ¿No es cierto? La derecha ha empoderado a Cerrón. Y entonces Castillo comienza a nacionalizar, a privatizar, ¿no es cierto?, a convertir en hechos sus ataques a los pituquitos, a San Isidro, a Miraflores, etc. Y comienza a caer en picada. En ese momento, el verdadero lobo de Castillo, sincronizando las elecciones que vengan y los tiempos que vengan, apoya con sus votos la vacancia de Pedro Castillo. Y efectivamente, en ese momento, Castillo cae, no con votos de la derecha, cosa que hemos visto es imposible, sino con votos de la izquierda y de la izquierda cerronista y de sus seguidores. Castillo se tiene que ir, no por centroderechista como lo acusaba Cerrón al comienzo, sino por ultraizquierdista y por haber hecho unas barbaridades. Ese es el momento en que Vladimir Cerrón se presenta ante el país como el izquierdista moderado, como el hombre que sí entiende las tareas del gobierno, como el hombre que ha puesto sus votos para liquidar a este contratado, ¿no es cierto?, que se ha excedido en su manejo. Mi sensación es que el peligro de Castillo y el temor de Castillo está ahí, en esa historia, ¿no es cierto?, que no he contado muy bonito, porque es un cuentito oral que me vino a la cabeza en ese momento, pero que creo que es bastante elocuente en términos de peligros y posibilidades.
Un liderazgo en la sombra que está esperando actualizarse.
Mejor dicho, sí, sin duda alguna.
Pero mira que lo que dice Mirko es bien extraño, porque es así, yo veo críticas desde la izquierda y acusan a Castillo de haberse vendido a la derecha neoliberal, y desde la izquierda de la izquierda lo acusan de eso, y desde la derecha lo acusan de un petardista que quiere demoler el modelo. Y entonces nadie sabe qué es Castillo, pero nadie está contento con Castillo, y cada vez va a haber menos gente y sectores políticos respaldándolo, y casi que lo mantienen en el cargo por conveniencia de que nadie está muy seguro de que lo que venga sea mejor, o creen que puede ser peor de lo que tenemos ahora. Pero casi que es lo único que está sosteniendo a Pedro Castillo, no son respaldos políticos ni de la izquierda, ni del centro, ni de la derecha, sino que se le respalda porque su caída, quizá en eso es lo único que tiene razón Aníbal Torres, y dice, si se cae Castillo, nos caemos todos. Y ahí cree que todos se caen. Entonces, hasta incluso los que van a votar hoy en el Congreso por la vacancia, están votando porque saben que no hay 87 votos. Pero si creyeran que realmente hay 87 votos, no van a votar por la vacancia. Porque en este equilibrio tan precario, todos creen que están mejor que con la salida del señor Pedro Castillo. Y esa es su mejor defensa. Su mejor aliado es la incertidumbre de que lo que venga puede ser peor.
En el fondo, como decía Mirko, creo que esto se trata, el temor de Pedro Castillo es que finalmente asuma un liderazgo, alguien que está esperando su momento, ¿no? Y que seguramente está moviendo las fichas de manera indirecta también para que ese momento llegue, ¿no? Porque una de las cosas importantes que menciona Augusto es que la izquierda cree que Pedro Castillo se ha puesto más hacia la derecha, ¿no? Y eso, en efecto, yo lo he leído también a varios analistas que hablan incluso no de la derecha, sino de una centro-derecha, que finalmente yo no termino de entender bien cuál es la centro-derecha, cuál es la derecha, en fin. Pero esa es una victoria para quienes de alguna manera lo quieren justamente desdibujar como ese líder de izquierda y de reivindicación que iba a empezar a, bueno, pues a una nueva etapa histórica en el país. Tal vez esa es la mayor victoria.
Apenas le expliquen dónde queda la izquierda, de pronto se interesa en el producto.
Claro. Porque, a ver, no sé si es una pregunta impertinente, pero si ustedes fueran congresistas, ¿cómo votarían hoy día? Yo votaría por la vacancia, al margen de si hay 87 votos o no. O sea, creo que es mejor al mal paso darle prisa, que es mejor un horror, un final de horror, que un horror sin final. ¿O no quieren responder?
Voy a excusarme también. No, el punto acá es que el tema del asunto moral del chicle es muy, muy elástico.
Bueno, mientras vemos que esperamos las horas de hasta las 3 de la tarde, vamos a ver qué es lo que pasa. Y no se olviden que va a haber una transmisión. LRMás seguramente va a transmitir esta ceremonia que siempre son interesantes, aunque no espere mucho, la verdad, que son unos discursos que no van a ningún lado, hechos para mi pueblo, para que me escuchen mis paisanos y todo. Pero así es.
Le dimos el Oscar, ahora le daremos el Pedro.
Claro, así es. El Pedro al mejor discurso de hoy fue Carvacante. Y de repente pueden haber puñetes más interesantes que los de Will Smith a Chris Rock. Bien, con eso nos vemos y ya nos vemos el día miércoles sabiendo el resultado de la votación del día de hoy. Y nos vemos y difunde este programa quien usted quiera. Muchas gracias por su atención y nos vemos en 2 días. Chao, chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.